COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El juez que investiga a Begoña Gómez la ha citado el lunes para que asista a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés y amenaza con detenerla si no lo hace. Barrabés comparecerá como testigo y desde el hospital, aunque su declaración podrá seguirse por las partes desde una sala de vistas habilitada en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid. La esposa del presidente del gobierno tendrá que comparecer también el viernes 19 de julio como investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el mismo juzgado. Y las familias españolas están aguantando el tirón de la subida de precios y de tipos de interés por el incremento en los salarios y la contención del gasto, según el Banco de España. Unos salarios que, sin embargo, siguen un 2,5% por debajo de las nóminas reales que cobrábamos en prepandemia en 2019, como apunta otro informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, Victoria Ballesteros.
Pero nos dice el Banco de España en su informe de la situación financiera de los hogares y las empresas del primer trimestre de este año que la renta disponible creció casi un 5% en comparación con el mismo periodo de 2023. Además, la tasa de ahorro de las familias está por encima de la media histórica. En concreto, ahorramos un 14% de lo que tenemos disponible. También estamos quitándonos hipoteca, de manera que la ratio de endeudamiento de los hogares bajó hasta algo más del 70% de esa renta, un nivel que no veíamos desde finales de 2001, pero pedimos más créditos al consumo, que han subido más de un 7%. En cuanto a las empresas, ha crecido la proporción de vulnerables y han repuntado los concursos de acreedores en este primer trimestre. También están teniendo dificultad en el acceso al crédito, que sigue en niveles de tipos históricamente altos. Y lo que más sigue tirando, lo que mejor va, el sector servicios.
Y baja ligeramente la rentabilidad de las letras del Tesoro, una modalidad de inversión que triunfa también entre los pequeños ahorradores. Las letras a tres meses se pagan hoy con un interés del 3,3% y la de nueve meses al 3,4%. Fernando Mañueco.
Los ahorradores han tenido hoy una nueva oportunidad de comprar letras del Tesoro, que son los activos públicos que mayor interés despiertan entre los ciudadanos, tanto por su seguridad como por su elevada rentabilidad. El Tesoro ha colocado hoy letras a 3 y 9 meses, ha captado en total 2.030 millones de euros. La demanda ha sido muy abultada, ha rozado los 5.000 millones, más del doble de la cantidad finalmente adjudicada. La rentabilidad de estos títulos ha sido inferior a la de la última subasta. Las letras a tres meses ofrecen un 3,32%, mientras los títulos a nueve rinden un 3,42%. En ambos casos se trata de su rentabilidad más baja de todo este año. El Tesoro celebrará el 18 de julio la última subasta de deuda de este mes. Colocará bonos y obligaciones con diferentes vencimientos a medio y largo plazo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para que a las 9 de esta noche España y Francia peleen por el primer billete para la final de la Eurocopa. Bruno Casar.
Todo dispuesto para conocer esta noche al primer finalista de la Eurocopa 2024, Luis de la Fuente, que a priori tiene claro el 11 que se va a medir esta noche a Francia, donde Griezmann apunta a arrancar el encuentro desde el banquillo. Múnich, Miguel Ángel Díaz.
Busca a España meterse en una final de la Eurocopa 12 años después. De la Fuente tiene tres bajas, la de Pedri por lesión y Carvajal y Lenormand por sanción. Lo normal es que Navas sea el lateral derecho, Nacho y Laporte la pareja de centrales y Olmo el media punta. En Francia, como dices, parece que Griezmann será suplente y la única duda está en la delantera, saber si va a jugar Kolo Muani o Thuram. Va a pitar el esloveno Slatko Vincic. Se van a dar cita en el Allianz Arena, 62.500 espectadores. La federación tiene controlados al menos 8.000 aficionados que animarán a la selección. El último precedente en una Eurocopa en 2012, España derrotó a Francia 2-0 en los cuartos de final.
Gracias, Miguel. Desde las 7 de la tarde lo contamos en Tiempo de Juego, martes, en el que además también ponemos en marcha la segunda semana del Tour de Francia, décima etapa. Kike Iglesias.
Después del primer día de descanso, aquí estamos en Orleans, en la casa de Juana de Arco, donde va a partir la etapa del Tour de Francia, la primera de la segunda semana. Camino del centro del país, de Saint-Amand-Montrond, 187 kilómetros ideales para el sprint o para la lucha de la fuga. No será el día en el que veamos a los Pogacar y compañía con su lucha habitual. No va a tomar la salida el ruso del equipo Bora, Alexander Vlasov.
Gracias, Kike. A eso de las 4 nos citamos también con Carlos Alcaraz, cuartos de final de Wimbledon, y de cara a los Juegos Olímpicos ya tenemos convocatorias oficiales de la selección masculina y femenina de baloncesto. En los de Escariolo, descartado Juan Núñez, entra Alex Abrines, Keral Casas y Alba Torrens liderarán al combinado femenino.
Sigues en Herrera en COPE.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain.
Hoy a partir de las 8 de la tarde, hora española, peninsular. Si todo va bien y la meteorología lo permite, en la Guayana Francesa va a repetirse esta cuenta atrás que estamos escuchando. Esta tarde está previsto que despegue el cohete Ariane 6. Y que vamos a hablar de cohetes y de carrera espacial. Ariane 6 es el cohete europeo más potente y versátil que se ha fabricado. Y es un lanzamiento especial porque, entre otras cosas, tendría que haber sucedido hace 4 años. Hola, Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto Herrero. Uy, Herrero, bueno, Herrera.
Aquí han pasado Herreros
también.
¿Sabes
qué me ha pasado? Sí, es verdad, es verdad. El buenos días me despista.
Ya, hija, perdón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y he dicho, buenos días, Herrero.
Que tendría que haber salido ya el Ariane 6.
Sí, tenía que haber salido, pues fíjate, de la órbita terrestre hace tiempo, en 2020, pero bueno, vino la pandemia. Y luego la guerra de Ucrania y al final todo esto ha retrasado su materialización. Desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, Europa dejó de contar con los cohetes rusos Soyuz, lo que obligó a reajustar los lanzamientos programados y buscar una alternativa para esas misiones. Hoy, como tú dices, si todo sale bien, está previsto que despegue este cohete. Dentro de él hay varios satélites y experimentos de agencias espaciales, empresas y también universidades europeas.
Claro, porque es importante lo que va a suceder hoy a las 8 de la tarde, si todo sale bien y las condiciones meteorológicas lo permiten. Porque la carrera espacial ha situado a Europa por la cola. Es decir, Europa va a recuperar su acceso independiente al espacio, al no tener que depender de otros países para lanzar programas o satélites, como ha tenido que hacer durante el último año. Pero para hablar de esto y otras tantas cosas, tenemos a don Juan Carlos Cortes, que es ingeniero espacial, director de la Agencia Espacial Española y vicepresidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Buenos días, porque usted me habla desde la Guayana o porque me habla desde aquí, ¿no?
Estoy en Madrid, efectivamente.
Ah, vale,
es que tenemos un debate con el buenos días y buenas tardes.
El lío a las 12 de la mañana, se supone son buenas tardes, pero bueno.
Y cada uno diga lo que quiera.
Entiendo que estarán nerviosos, ¿no?
Bueno, estamos expectantes e ilusionados. La verdad es que el Ariane 6 es un cohete que va a devolver, como bien decíais, digamos la capacidad geoestratégica de poner cargas órbitas en órbita de Europa. Entonces, bueno, pues supone un elemento fundamental. Estamos muy ilusionados con el lanzamiento de esta tarde.
¿Qué tiempo va a hacer en la Guayana?
Yo creo que hace buen tiempo. No va a haber vamos, se ha hablado esta mañana con la gente que tenemos allí y de momento no hay ninguna alerta meteorológica negativa.
Juan Carlos, ¿cómo son las horas previas al despegue de un cohete? ¿Qué pasa el día del despegue?
Son frenéticas. La verdad es que todo el mundo está trabajando en que todo salga bien, haciendo comprobaciones, se llenan los tanques de combustible y se simulan todos los sistemas previos al lanzamiento. Es una actividad absolutamente, bueno, pues sin límite. Desde 2 días, 3 antes, todos los equipos están trabajando de forma incansable en que todo salga bien.
Qué bueno. Y yo sé que participan 13 estados. Me gustaría que me contase qué papel juega España en este proyecto y por qué es importante que Europa tenga su propio cohete para programas, bueno, para satélites y para...
España ha invertido en este lanzador por encima de 200 millones de euros y tenemos empresas que trabajan en elementos clave del lanzador, tanto en estructuras como en electrónica, como en temas de comunicaciones y también en lo que tiene que ver con el segmento terreno. Una empresa española es la que gestiona todas las operaciones de los lanzadores. Y desde luego es fundamental, ya han dicho que ha habido un año donde ha habido un problema y donde Europa ha tenido que confiar en terceros para poner sus satélites en órbita y ahora con este lanzador recuperamos esa autonomía estratégica. Yo creo que es fundamental. Tengan en cuenta que Europa es independiente desde el año 65, que fue cuando se lanzó el primer satélite por un cohete Diamond francés. Y por cierto, digamos, el ideólogo de esta independencia europea en materia espacial fue De Gaulle, que fue visionario en este tema y desde entonces Europa ha tenido su propio vehículo de lanzamiento.
¿Y por qué es importante que tengamos nuestro propio vehículo de lanzamiento?
Pues mira, ahora mismo el tema espacial es una actividad que está totalmente imbricada en la vida del ciudadano. Un ciudadano utiliza entre 70 y 100 satélites en su actividad cotidiana. Entonces, para poner en órbita estas cargas se necesita un lanzador propio. ¿Por qué? Pues porque a medio plazo, si no lo tuviéramos, dependeríamos de terceros. Y eso acabaría, sin duda, en un menoscabo de nuestro sector, en una pérdida de capacidad de independencia a la hora de poner cargas en órbita. Y a la postre podría ocurrir que el sector espacial en su conjunto se viera muy perjudicado porque realmente no hubiera capacidad de poner los sistemas en órbita, no tuviéramos independencia en temas de telecomunicaciones, teledetección, aplicaciones, ciencia, exploración. Es decir, es absolutamente troncal.
Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de todo y de todas las implicaciones que tiene en nuestra vida.
Absolutamente. Desde las, la navegación por satélite, claro. El tema de la meteorología, cuando nos vamos de fin de semana, es el Meteosat quien nos dice qué tiempo va a hacer.
Satélites.
Pero, claro. Pero fíjese que hasta cuando uno compra acciones en bolsa, el tiempo que indexa la compra tiene una base de espacial. Es un tiempo que se mide con el sistema Galileo. Y en cuanto a los lanzadores, ya les digo, es algo absolutamente estratégico.
Y a mí todo esto me apasiona. Yo cuando la NASA, los últimos lanzamientos de Elon Musk de Starship me los he tragado enteros. Yo me veo las cinco horas de lanzamiento. Además la NASA lo hace muy bien porque llevan a gente para entrevistar, a físicos, astrofísicos, hablan del espacio, luego te explican qué fases tiene cada...
O sea, tú eres el único espectador en España, quieres
No te creas.
Decir.
Hay mucha gente. ¿Van a retransmitir el lanzamiento del Ariane 6 en alguna plataforma?
Por supuesto. Hay un enlace donde se puede seguir todo el proceso.
Bueno, es que porque hay partido de España
sí, hoy
a las 9,
mal día,
pero de 8 a 9 me voy a poner
contraprogramar hoy mal día.
Contraprogramado con el partido, sí.
Juan Carlos, ¿cómo es ese despegue? ¿Qué fases tiene?
Pues mire, hay que decir que un lanzador ahora mismo es una joya tecnológica, va al límite. Entonces hay varios puntos críticos. De hecho, en este lanzador tiene varios motores. 7 segundos antes del lanzamiento, 7 segundos se enciende el motor de combustible líquido, el Vulcane 2.1. Si todo va bien, se encienden los boosters, que son motores de combustible sólido, que son irreversibles. Cuando se enciende no se pueden apagar. Por eso es necesario saber que el motor de combustible líquido funciona. Entonces despega el lanzador y va ganando velocidad, va ganando altitud y llega a un punto crítico, que es el punto de mayor presión dinámica, que es cuando las fuerzas aerodinámicas tienen su máximo en el lanzador. ¿Qué ocurre? Depende del modelo, como a los 15 kilómetros de altura. Y luego ya se sale de la atmósfera y se pasa a las siguientes fases de separación, que también son críticas, porque la separación de una fase frente a la otra supone un hito importante. Y luego a esto le sigue ya la separación de las cargas útiles. Es decir, si ya lo han visto, es muy curioso, cuando un lanzador despega, mucha gente aplaude. Los que están en el centro de control no aplauden. Solamente aplauden a la hora y media cuando ya se acaba la misión. Es algo que es muy significativo.
Pero tengo una pregunta, don Juan Carlos, porque uno de los hitos de Starship, por ejemplo, de los últimos lanzamientos de Elon Musk, es que creo que ya ha podido lanzar con éxito el cohete que va a llevar a gente a la Luna. Es decir, hay distintos cohetes. Un cohete que lleva satélites o aparatos o instrumentos y otro que lleva personas. ¿Europa va a poder tener en un futuro un cohete que nos permita llegar a la Luna o poder enviar tripulantes a la órbita, a la estación la ISS, vamos?
La ISS, sí. Esa es una magnífica pregunta y es el corazón de la discusión estratégica en materia espacial en Europa. Ahora mismo el Ariane 6 es un cohete para, acceder a órbitas bajas, medias y geoestacionarias, pero no está certificado para vuelos tripulados. Y para ir a órbita lunar no es suficientemente grande. Hay que dar un paso superior. Este es un paso, el lanzamiento de Ariane 6 fundamental, pero tenemos temas abiertos. La reusabilidad, tenemos también el tema de los vuelos tripulados y también, en el mismo contexto, los microlanzadores. O sea, que directamente es una discusión que me consta, porque lo estamos viendo en el Consejo de la ESA, que está en la agenda, los vuelos tripulados. Europa tiene un cuerpo de astronautas, sin embargo, no tiene una nave, un sistema para ponernos en órbita.
¿Y la base del cohete es reciclable? Es decir, porque otro de los hitos de lo de Elon Musk es que la parte del cohete pueda aterrizar a tierra y que eso sea reutilizable, porque si no el gasto y el coste que tenemos para ir a la Luna es tremendo cada vez que queramos ir.
Exacto.
Cada vez que queramos ir, lo dices como si fuésemos a coger el metro.
Que vamos a ir mucho, en fin.
Bueno, vamos a ir a la Luna para quedarnos, eso es importante, claro. Pero Ariane 6 no es reutilizable. Los boosters se recuperan, pero para analizar cómo ha ido el vuelo, pero no son reutilizables.
Mm-hmm. Juan Carlos,
es un tema pendiente.
¿Cuánto tiempo puede usarse un cohete? ¿Cuántos años puede durar?
Pues fíjese, tenemos la experiencia de Ariane 5 que entró en funcionamiento en el año 97, es decir, ha estado en funcionamiento pues 25, 26 años y ha realizado del orden de 150 lanzamientos, muy fiable.
Don Juan Carlos, estoy por decirle que me invita al planetario, lo que pasa es que como he quedado con los muchachos para el partido, yo no estoy ahora mismo que me estoy debatiendo entre papá y mamá, de verdad, estoy pasando fatal.
Los dos lo disfrutará muchísimo.
Don Juan Carlos Cortés, le agradezco muchísimo su tiempo, ha sido una conversación muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Juan Carlos.
Chao.
Gracias.
Te voy a hacer una pregunta.
Yo no voy a ir a la Luna con los vuelos tripulantes.
Que me dejes que te haga una pregunta.
Que no era esa.
Venga, va por ahí.
Venga.
Si te ofreciesen viajar gratis por el mundo durante un año.
¿Sí?
A toco, ¿vale? O te ofreciesen viajar a la Luna ida y vuelta o a Marte ida y vuelta, ¿qué elegirías?
La vuelta al mundo.
¿De verdad me estás diciendo eso?
Pero mira, vamos, claramente, y me lleva Marcote, que también se viene conmigo.
Pues que
en cambio, ya sé que irías al espacio, vamos,
si
es a tomar la Luna y donde hiciera falta.
De media hora.
Sí, no, a mí no.
Yo solo la idea de poder ver la Tierra desde... Bueno, en fin.
Pues haces fotos y me lo cuentas luego, ¿vale?
Tú me cuentas que haces el mediodía. ¿Has quedado para hacer algo esta tarde con los amigos para ver el partido?
Hombre, claro, hay que ver el partido con los amigos, que se disfruta mucho mejor.
Pilar, ahora me cuentas.
Enseguida.
Chao, chao. Bueno, sexta semifinal que jugamos. En una Eurocopa hemos ganado cuatro de ellas, la del 64, 84, 2008 y 2012. Y esta tarde, noche, tenemos partido contra Francia. Vamos a hablar de Morata, vamos a hablar de Rabiot, vamos a hablar de Jesús Navas, de Dani Olmo, vamos a hablar con Juanma, con Paco González, estaremos también con José Luis Corrochano, tertulia, Elena Condiz desde Múnich, y le contamos varias cosas. Anda, mira, ya está por aquí Mónica Álvarez, que les va a contar algo en Madrid muy interesante, pero bueno, luego también tienen un local en cada uno de los sitios. Deme un momento, que me estoy liando y ahora vuelvo, enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
Venga, empezamos fuerte. ¿Quién juega mejor, esta selección o la vuestra de 2008?
Bueno, yo creo que las dos juegan bien, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?
¿Quién ganaría en un partido?
Es difícil de vaticinar. Yo creo que, hombre, tengo que decir que ganaríamos nosotros, ¿no? Pero estos juegan muy bien, la verdad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Ligeras, 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 ligeras.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Aunque hoy no va a hacer un calor sofocante en Madrid, vamos a llegar a los 32 grados de máxima en prácticamente toda la región. A partir del jueves sí se espera una buena subida, alcanzando ya pues los 35 grados. Una situación que, como es lógico, bueno, pues va a ser más frecuente ya en las próximas semanas. Y para combatir este calor en la medida de lo posible, se siguen instalando nuevas fuentes de agua en Madrid para que puedan beber los vecinos y podamos refrescarnos. Son en total 60 nuevas que se suman a las 2.197 ya existentes repartidas por 16 distritos de la capital. Unas instalaciones que se hacen a petición de los propios vecinos, de las juntas municipales de los distritos, y que se ubican en centros deportivos, en zonas verdes transitadas y en parques infantiles. En uno de estos parques, en el distrito de Chamartín, en la calle Padre Claret, los vecinos ya han podido beber agua esta misma mañana. Pablo estaba tan contento, y no solo por él.
Pues sobre todo a los niños pues les va a dar mucha alegría, porque claro, hasta ahora los padres tenían que venir con una botellita para los niños, porque en el parque y todo eso, y a los niños les va a beber, aparte de los perros, claro.
Y agua y también una gorra, si es posible, van a tener que llevar los que se acerquen esta tarde-noche a la explanada de Puente del Rey en Madrid-Río para ver el partido de fútbol de semifinales entre España y Francia a través de una pantalla gigante que ya están instalando los operarios. Afortunadamente, como te digo, hoy de momento no va a hacer un calor sofocante y las temperaturas a esa hora, a las 9 de la noche, van a ser bastante agradables. Algo que sabe muy bien el alcalde Martínez Almeida.
Va a haber, se calcula aproximadamente, una temperatura de 28 grados y por tanto se dan las condiciones para poder disfrutar todos los madrileños que se quieran acercar de este partido y poder celebrar, si se produce, como confío en que se pueda producir, una victoria de nuestra selección.
Por cierto, efectivamente, en que incluso el alcalde de Madrid se ha atrevido a dar un resultado.
Yo diría que vamos a repetir el 2-1 de los cuartos de final. Sufrimos con el anterior, pero ganamos. El sufrimiento siempre hay que tenerlo en cuenta en la vida.
Como buen atlético lo sabe muy bien, ¿eh?, el alcalde. Ojalá que España pase, sea por el resultado que sea, pero que pase ya a la final. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 22 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento estamos pendientes de complicaciones en ambas direcciones, en la 2 en Torrejón de Ardoz por un accidente ya resuelto, al igual si van a circular de salida de la capital por la 1, a su paso por Venturada y también en el entorno de Somosierra, todo ello ya por obras de mejora que están dificultando esta salida de la capital. Leves dificultades también por obras en ambas direcciones, en la ronda M50, a su paso por Getafe y Perales del Río, todo ello en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro.
Gracias, hasta luego.
Y cómo nos gusta, ¿verdad?, esta música que anuncia que tenemos que hablar de Mesonopote, que ya sabes que está en Mercurio 10 de Leganés. Ahí están, como siempre, José y Ana, pues preparando todos sus asados, sus arroces, sus raciones, sus pescados, sus menús especiales. Todo está buenísimo. Es que es un rinconcito de Galicia aquí en Madrid, en Mercurio 10 de Leganés. Puedes también degustarlo fuera del mesón, si quieres. Pero claro, hay que llamar antes a este número de teléfono, 91-610-54-54. O si lo prefieres, en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si necesitas amueblar tu oficina o despacho, confía en Mercaoficina, con gran variedad de mobiliario que alquilan y venden de manera personalizada. Además, si necesitas retapizar tus sillas, Mercaoficina lo hace en tiempo récord. Visita su tienda con descuentos de hasta el 70% en muebles de exposición o entra en mercaoficina.es. Mercaoficina, acierto y ahorro.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lomo de pez espada por 9,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Moto quiero llegar hasta Chubacaré. Moto quiero entregar de fugiendo a
ser solidario es un gran valor humano que aporta muchas satisfacciones, ¿no? Con un solo gesto, pues podemos cambiar la vida de miles de personas. Hoy quiero hablarte de la Fundación Padre Arrupe, que lo hace pues ofreciendo educación de alta calidad y sanidad a gente de escasos recursos en El Salvador, con resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de esta fundación, de la Fundación Padre Arrupe. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estáis?
Muy bien, Aurora, encantada de hablar contigo. Nos has hablado ya muchas veces del colegio, de vuestros estudiantes, pero creo que tenéis además una clínica, cuéntanos.
Sí, así es, Mónica. Pues mira, abrimos una clínica tras darnos cuenta de que muchos de nuestros estudiantes no iban nunca al médico, y que los problemas con los que nos encontrábamos en el cole eran pues muy simples y fáciles de solucionar. Niños que no veían bien la pizarra, no oían bien, estaban malnutridos y se dormían. Y entonces en el 2008 pues decidimos abrir una clínica asistencial para darles sanidad gratuita a nuestros estudiantes.
Ajá. ¿Y solo atendéis a vuestros alumnos?
Bueno, la clínica empezó así, con esa inquietud, pero la verdad es que hubo tal revuelo entre las familias y la comunidad que nos rodea, que al final la abrimos a toda la comunidad. Y a día de hoy pues atendemos a más de 50.000 personas al año, y tenemos ya 29 especialidades médicas.
Madre mía, más de 50.000 pacientes al año, ¿eh? Y ya con esas 29 especialidades médicas, es una barbaridad. ¿Es gratuita para todos?
Así es. No, es gratuita para nuestros alumnos, tal y como empezó, pero ya para la comunidad no podíamos asumir ese coste. Además, nosotros no creemos mucho en el asistencialismo, en el todo gratis, porque lo gratis en el fondo no lo valora nadie, ni siquiera la gente de escasos recursos. Así es que cobramos un poco, pero cobramos. Nuestros precios son alrededor de un 70% más baratos que otras clínicas privadas. Para que la audiencia pueda hacerse una idea, por ejemplo, una consulta generalista en nuestra clínica vale $3. En otras clínicas privadas de San Salvador pues no baja de 12 o de 15. Una mamografía te puede costar $40 o $45 en la ciudad, y nosotros la hacemos por 15.
Sí, sí.
Desde luego que si alguien de verdad, sí, y de verdad no puede pagar, pues por supuesto que se le hace, pero cobramos un poquito como regla general, sí.
Qué bueno. Y por lo tanto, vuestros estudiantes reciben, además de una magnífica educación, cuidado de su salud. ¿Y les dais algo más?
Sí, también les damos, además de las becas educativas, becas alimenticias para que estén bien nutridos, becas de material escolar y de uniformes. Les damos todo lo que necesitan para poder centrar su atención en la educación que les damos.
Pues Aurora, vamos a dejarles a todos los oyentes información donde pueden colaborar con vosotros y colaborar con esa buena acción que hacéis. Es impresionante, ¿eh? Bueno, pues es muy fácil. Esa página web vuestra, fundacionpadrearrupe.org, fundacionpadrearrupe.org, o también a través de un Bizum al 00747, 00747. Aurora de Rato Salazar Simpson, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Alberto, ¿qué? Herrera, ¿qué tal?
¿Y tú?
2-1, ha dicho el alcalde que va a ganar España.
2-1,
esta noche.
¿Pero apretado o con tranquilidad?
Sufriendo, como buen atlético.
¿Y
sí,
tú?
Sí.
¿Qué dices para
por lo mismo, sufriendo mucho, pero vamos a pasar. A mí me da igual el resultado, pero yo quiero a España en la final.
Yo es que me vine muy arriba con Alemania. Dije 4-1. Qué mando pase, Mónica,
sí,
de verdad.
4-1 yo. Hombre, pero ahí estamos.
Ahora tertulia, ¿eh? Oye, venga, que todo lo que te interesa con Alberto...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues va a ser nuestra sexta semifinal en una Eurocopa. Hemos ganado cuatro de ellas. España se enfrenta ante Francia esta tarde noche a las 9. Ya estoy que no puedo ahora mismo con mi cuerpo. Y tengo el lujo de saludar a mi compañero y admiradísimo Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, Alberto. Muy buenas.
Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo vives?
Bien. Extrañamente tranquilo.
¿Ah, sí?
Sí, yo siempre soy un miedoso terrible cuando llegan los partidos de la verdad. Pero, no sé, en esta Eurocopa, desde el principio estaba... para mí el paso del Rubicón era eliminar a Alemania. Sí. E incluso el día de Alemania sabía que íbamos a sufrir, pero que pasábamos. Sí. Y hoy, aunque tenemos bajas muy, muy gordas, para mí Carvajal y Pedri son dos bajas muy, muy gordas, estoy tranquilo, creo que vamos a ganar bien. O sea, yo qué sé, sin sufrir, por dos goles, ¿no? Habrá momentos de sufrimiento y eso, pero es que estoy convencido. Yo noto en esta selección un pulso, un latido que no la noto en Francia o en Inglaterra, que son las otras dos goles.
Porque tú eres del... Bueno, no vamos a decir de qué año eres, pero tú has contado dos de las semifinales que hemos ganado, 2008 y 2012, y la del 84 la vivirías. Yo sé que estabas de becario en la cadena SER o a punto de entrar de becario, pero ¿tú recuerdas qué sensación recuerdas antes de esos partidos y comparado con la que tienes ahora?
Pues a mí, es verdad que lo está diciendo todo el mundo, me recuerda bastante a lo del año 2008, porque era como un torrente de ilusión. O sea, era cuando pasamos a Italia ya dijimos, ahí va, nos hemos quitado el tapón, o sea, ya ahora sí que esto vamos a llegar hasta donde haga falta. Y me recuerda muchísimo a ese momento, una selección... es verdad que tiene veteranos, pero yo la veo como un grupo muy joven, muy unido, que se lo pasa muy bien, que se enfrenta a selecciones que están un poco desarticuladas o en horas bajas o decadentes, como le pasó a Croacia, y a mí me parece que ahora mismo Francia es esa selección también. No sé, yo es que estoy tranquilo, ¿no?
Te
no
veo, lo puedo decir. Sí. No, la verdad que...
Es de las pocas veces en mi vida que estoy tranquilo, pero me pasó... En el Mundial sí que estaba muerto de miedo, contra Alemania. Sí, pero la Eurocopa del 2008 estaba diciendo, venga, esta va a ser.
Oye, Paco, te escuché, porque claro, el día del partido pues había mucho lío y yo vi poquísimo porque cuando en los últimos 40 minutos me puse a andar y no lo vi. Pero luego te escuché en el Francia-Portugal, iba en el coche y te escuché llamar inútil mucho a uno en el centro del campo de los franceses, que no sé exactamente cuál es y no sé si juega.
Es un delantero que es Colomoni. Yo también te digo una cosa, si de repente Deschamps cambia cosas hoy, igualmente un poco de miedo cuando empiece el partido, a la hora de ver la alineación. Pero si hace lo mismo, o sea, si sigue siendo ese centro del campo súper rocoso con Kanté, Rabiot, Tchouaméni y arriba lo que puso el último día Griezmann fuera de sitio y además fuera de forma, Mbappé con sus gafas que no ve y no respira y de delantero centro Colomoni, es que estoy convencido que pasamos. Ahora, como cambie la película y meta Dembélé en un sitio, Barcola en el otro y Mbappé, aunque no vea y no respire, de delantero centro, entonces ahí me van a entrar un poco de sofocos, porque es que no tener a Carvajal justo ante un extremo así muy rápido es un poco durillo.
Oye, te pido resultado, pero antes, no sé quién ha sido esta madrugada en el partidazo que decía y recordaba cómo Luis Aragonés cogió a Torres de la pechera y le dijo, niño, este va a ser tu partido, porque venía de una Eurocopa, bueno, que no había llamado mucho la atención, y trazaban un paralelismo, insisto que no recuerdo quién, con Morata, porque ha vivido e incluso ha salido una entrevista en El Mundo, joder, dura, para quien es aficionado a España y joder, quiere arropar también a Morata, da pena escucharle decir que no es feliz en España o que no puede ser feliz en España y que le está costando esto. ¿Tú qué piensas de Morata? ¿Qué crees que va a pasar con él? Juega a titular, ¿no?
Sí, claro. Ahora mismo Morata es carne de memes, pero le pasó durante un año entero o dos a Vinicius, quiero decir... cuando están en esa altura de exigencia futbolística tienen que también saber convivir con la crítica. Claro, si tú vives en Italia no se burlan de ti como se burlan en tu país. No es que seamos muy cabrones, es que en Italia sean muy cabroncetes con los suyos también, probablemente, y perdonarán más al extranjero. Yo también te digo que tengo una visión un poco más práctica de lo que ha pasado en las últimas horas, y es que tiene una oferta del Milán. Y después de haber dicho, me quedo en el Atlético de Madrid, le ha venido esto, y claro, la mujer es de allí, claro. Y le habrá dicho, vámonos para allá. Y claro. Entonces le habrá dicho, pues mira, pues sí. Yo creo que algún gol le espera, no sé si ahora o en la final, para, aunque solo sea para alimentar el la polémica, o sea, de toma, ¿dónde están los que decían? Algún gol le espera, pero yo casi preferiría que fuera hoy, la verdad.
¿Quién pone Paco en la porra?
Es que yo no hago porras en esta Eurocopa, por ser tú te voy a decir un resultado, pero no la estoy haciendo nunca porque tengo miedo a gafarla, pero te voy a decir 2-0.
Venga, pues lo apunto y me quedo con tus sensaciones. Espero que me hayas contagiado algo y que me ponga un poco nervioso esta tarde. Paco, te mando un abrazo muy fuerte, que tienes mucho lío.
En las pelis siempre ganan los buenos.
Un abrazo fuerte, Paco.
Hasta luego. Chao.
José Luis Corrochano.
Pues no hace falta decir nada más, ¿no?
¿Cómo estás?
Está dicho todo. Bueno, pues yo le tengo más miedo que Paco.
¿Sí?
Tengo, sí, bastante miedo. Francia-España es el derbi de Europa, es el derbi de Europa real, o sea, es el enfrentamiento que más ha dado en los últimos tiempos, y a mí Francia me parece que es un equipo muy difícil. Cuando ha dicho una cosa Paco he pensado, joder, a ver si acierta, a ver si es cierto que Francia, después de este tiempo con Deschamps, que lleva ya mucho tiempo y ha conseguido muchos títulos y muchos éxitos, a ver si es verdad que está decadente,
sí,
y a ver si es verdad eso, pero... La realidad es que es muy difícil hacer un gol. No hacen muchos goles. Le han hecho un gol de penalti, pero solo ha hecho tres goles. Uh-huh. Nosotros hemos hecho 11. Uh-huh. Y nos han hecho 2, nada más. O sea, que estamos muy bien, mucho mejor que ellos. Pero a mí Francia me parece que es un equipo difícil de mover. Es que estuvimos hablando el sábado con un periodista francés y decía, es la roca. Francia es roca, uh-huh, muy difícil de moverla, muy, uh-huh, muy difícil de... Y por ahí parece que va a ser difícil. Se habla mucho hoy, está dando mucho la vuelta en la portada del equipo, que puede motivarnos, es la foto de mañana, el portero y los 4 defensas, Koundé, Upamecano, Saliba y Teo, y en español, no pasarán. Sí, está dando mucha vuelta, ese es un lema francés histórico de enfrentamientos.
Bueno, se ha utilizado ahora en las elecciones.
Efectivamente. Bueno, a ver si nos extramotiva esto, pero a mí el partido me da mucho, mucho temor. Mucho más que Alemania, y ya me daba Alemania miedo.
Que Paco me ha quitado miedo, vamos a ver si me vuelve a quitar el miedo Juanma Castaño desde Múnich. Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Llama a otra puerta. Sí. Paco es muy raro, tiene una forma de ser muy rara. Tiene miedo, ¿verdad?, a cosas que no asustan en absoluto, y de repente está tan tranquilo ante un España-Francia en Múnich, semifinal de Eurocopa. A mí me da mucho respeto y creo que efectivamente va a ser muy difícil romper el muro de Francia. No sé, hay motivos, desde luego. Yo, si me fijo en lo que ha pasado en esta Eurocopa, las apuestas tienen que ir a favor de España. Pero es que... Francia es Francia, y yo le tengo mucho miedo a que Mbappé de repente un día explote.
Sí.
O sea, algo tiene que hacer Mbappé en esta Eurocopa. ¿Se va a ir Mbappé de la Eurocopa con lo que ha hecho hasta ahora? Es que me cuesta creerlo.
Oye, me ha gustado mucho cómo habéis defendido, o cómo has hablado de Álvaro Morata en el partidazo. Bueno, cómo hablaste ayer por la noche, pasa lo que he escuchado esta mañana. ¿Tú qué piensas de todo esto que...?
El resumen es, lamento mucho la situación que está pasando Morata. Me parece que es lamentable y nos tenemos que poner de su lado. Es decir, nunca tenemos que justificar a la persona que insulta, que agrede, que humilla, a la persona que se comporta mal incluso con menores de edad que llevan la camiseta de Morata. Todo eso es censurable. Lo único que digo es que no era el momento. Para mí no era el momento. Era un poco inoportuno,
claro,
que 48 horas antes de una semifinal frente a Francia, Morata pusiera sobre la mesa este problema. Yo sé que él no lo hace con la intención de alterar la vida del grupo, que lo hace porque es un tipo honesto.
Yo creo que es buena persona, sobre todo.
Muy buen tío. Pero tiene que medir que no es que ya no es solo Morata, es el capitán. Entonces, cuando eres el capitán, que por cierto es muy buen capitán dentro del vestuario y también en el campo, cuando eres el capitán tienes que saber que tu mensaje es el mensaje de otros 25, más los técnicos, más todo el mundo. Con lo cual, yo creo que debería haber apartado el tema personal a 48 horas del partido, jugar el partido, hablar de la motivación que tenemos que tener contra Francia y después decir todo lo que tenga que decir, porque además seguro que tiene razón en todo.
Déjame que salude a Elena Condi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No estará en coche otra vez, ¿no? Ya estará
No. Vale. Estoy quieta cerca de nuestro hotel, a punto de ir a comer. Hace un día espectacular hoy aquí en Múnich. Un solazo, por fin ha llegado el verano a Alemania. Y ya viviendo las horas previas de este partido, me dicen que hay un ambientazo en la Marienplatz y que hoy seguramente ganaremos por primera vez en esta Eurocopa, Alberto, aunque tampoco nos ha afectado, ganaremos en la grada, ¿eh? Que habrá más españoles que franceses, aunque bueno, ya te digo que hasta el momento somos la única selección que ha hecho pleno de victorias, 5 de 5, la que más goles ha marcado, 11, pero hoy nos enfrentamos a un muro, ¿eh? Porque Francia solo ha encajado un gol y el único gol que ha encajado ha sido de penalti.
Y escúchame, ¿qué ha dicho? Os he escuchado esta mañana poniendo un corte de Rabiot, como calentaba un poquito el ambiente, ¿no? ¿Cómo ha sido, Elena?
Sí, sí, sí. Ya recordarás que Nagelsmann desafió un poco a Lamine Yamal, es la gran estrella, sin duda, una de las grandes estrellas de esta Eurocopa. Es de los jugadores que más goles ha provocado, todavía no ha marcado, pero ha dado 3 asistencias. Y si Nagelsmann decía que bueno, que todavía es inexperto, es normal, tiene 16 años, Rabiot lo que decía es que tiene que hacer mucho hoy Lamine Yamal. Tiene que demostrar mucho más hoy el chaval para llevar a España una final y después, igual que Deschamps, ¿eh? Tanto Rabiot como Deschamps decían que de momento no hay selección que haya jugado mejor al fútbol que España.
Bueno, y a Griezmann le ha metido un...
Sí, pues te iba a decir, ¿no? que Rabiot...
A mí me parece más lo de
Claro, Griezmann, es que sí. Rabiot habla así de claro, es un francés de estos que habla clarísimo y a Griezmann le
sí, bueno, le dijo de Griezmann... que si estuviera a tope, pero
como
es
diciendo,
lo que
no
piensan todos los
franceses,
si estuviera a tope todo sería más fácil, pero que no es el caso, que ni Griezmann está a tope, ni Mbappé tampoco. Las estrellas están apagadas, están lejos de su mejor nivel y en Francia ya filtran, están muy enfadados en la concentración de la selección francesa porque los periodistas, ayer a Radio Monte Carlo ya filtraba que Griezmann hoy iba a ser suplente, Mbappé va a ser titular, pero Deschamps ya decía que esa máscara que tanto le incomoda va para largo, que quizás la tiene que llevar semanas, incluso meses, y Rabiot decía eso, que para pasar también necesitan la mejor versión de Griezmann y Mbappé, pero vamos a ver si hoy la vemos.
Juanma, Jesús Navas contra Mbappé, ¿cómo lo ves?
Pues primero que no sé si va a ser Jesús Navas contra Mbappé.
Ah, no,
vamos a ver si Mbappé... No, digo, Navas sí va a jugar en la derecha.
Vale.
Lo que no sé es si Mbappé va a jugar en la izquierda o en el centro. Entonces vamos a ver qué alternativa sopesa Deschamps. Lo veremos nada más que arranque el partido o luego si hay alguna variación. Desde luego lo que también es de aplaudir es que el seleccionador no ha tenido ni una duda. Que desde el momento en el que supo que Carvajal no podía jugar el partido, le da igual dónde juegue Mbappé. En la derecha va a jugar Jesús Navas. Y yo creo que eso refuerza al futbolista. Desde el minuto 1, él dijo, Navas es el mejor para estar en el lateral derecho. Con lo cual, yo creo que el jugador no está con las dudas de, a ver si juego, pero si está Mbappé va a pensar que estoy mayor, si no está Mbappé puedo jugar.
Sí.
Creo que en eso de la Fuente le ha dado una tranquilidad tremenda al grupo, que es saber que los 3 que tenían que jugar, en el caso de las 3 bajas que hay, van a ser esos 3. Y eso es, no sé, una dosis de confianza extra.
Yo me fío de Navas. Me fío 100%. O sea, me parece un profesional extraordinario. Tiene mucha edad, sí, pero tiene mucha experiencia. Yo me fío a tope.
Pero el hecho de que sea mayor, que por cierto, de forma está espectacular nada, porque es que es un fideo y el tío corre que se las pela. Pero además, como ya está cercano al final de su carrera, yo creo que la importancia de este partido le animará más todavía.
Mbappé no es Vinicius. Es decir, Vinicius está todo el partido, dale que te pego. Es un martillo pilón. Vinicius lo intenta siempre. Mbappé tiene apariciones muy fugaces. O sea, es un juego distinto. Con lo cual, no le va a llevar una exigencia física a Navas, yo creo, durante 90 o 120 minutos.
Sí.
Lo que tiene que hacer Navas es estar atento en las 5 o 6 acciones en las que Mbappé puede ser determinante a que no se le vaya. Pero el desgaste que te provoca un jugador como Vinicius, que no para, que busca el desmarque, que siempre intenta desbordar, que juega mucho al espacio, yo creo que es absolutamente distinto.
Ayer la UEFA hizo un ranking de quiénes son los más veloces de la Eurocopa. El más veloz es Mbappé. O sea, que si estuviera Carvajal, pues mejor, porque nos parece que está en mejor forma, pero a una carrera, sí, Mbappé te gana. Es el más rápido de la Eurocopa. El segundo, por cierto, es un español que es Ferran. Segundo es Ferran.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, es curioso.
¿Cómo estaba el codillo, Juanma?
Oh, impresionante. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, realmente un arte acompañar el codillo de esa patata al horno tan, tan rica con una salsa, pero además una salsa con contundente, rica, fina, exquisita. Y luego, muy crujiente por fuera y justo por dentro la carne jugosa. ¿Sabes lo que te digo? O sea, de esto que está la carne en su punto, no carne seca, pasada, no. Carne jugosa y crujiente por fuera.
Y el Kaiser Lunch luego, que te tomaste una tortita, un postre que te gustó mucho, ¿no?
increíble. Este lo eligió Elena, que estábamos todo el grupo de COPE, sí. Y la verdad que un acierto brutal. Sí, sí.
Elena, menos mal que ha llegado Guapa porque le tenían a kebabs a esta gente, a Miguelito, a Elena, sí. Y a Ángel.
Bueno, bueno, ayer Miguelito y una servidora cenamos un kebab, pero estaba riquísimo, Alberto. Lo que pasa
yo he salido a correr, querían, he salido a correr esta mañana.
Nosotros no hemos hecho deporte. Ellos querían apple strudel. Les dije, no, vamos a probar el postre típico de la zona. Y el camarero me lo recomendó y de verdad que lo devoramos, ¿eh? Nadie quería nada al medio, pero al final no quedó ni rastro, sí, en el plato.
Juan, muy bueno.
Juan, es que Malena, comen como limas esa gente.
Os escucho cuando empecé y me quedo aquí con Corral. Un abrazo fuerte.
A las 7 empieza Tiempo de Juego, a las 3 el especial Eurocopa con Corrochano y después ya directamente el partidazo, ojalá que para celebrar el paso a la final.
Vamos, mi Españita, un abrazo a los dos.
Un abrazo, Alberto.
Por cierto, le decía, Alberto, le decía a un jugador de la selección ahora hace un ratito, bueno, hoy tengo un poco de malas sensaciones, y me dice, ¿pero por qué? Si Alemania también era complicadísimo, es esta Eurocopa, no puede ser otra. Esta Eurocopa tiene que ser la nuestra. Palabra de un jugador de la selección. Así que ya me he venido un poco arriba.
Esperemos. Sí, no, la verdad me estáis haciendo que me recupere. Elena, un besito. Chao.
Un beso.
Chao. Y Corro, un resultado, tío.
Bueno, ya me estás apretando tanto que te voy a decir, vamos a ganar por penaltis. O sea, vamos a sufrir mucho. Si te garantizan que vas a ganar por penaltis, pero el sufrimiento no te lo quita nadie. O sea,
mira, yo el otro día, sí, cuando marcó Alemania, y yo vi que en el campo, y esto es ser injusto porque señalar a Luis de la Fuente cuando de repente te sale mal, pues podría haber salido bien y habríamos dicho que genio, pues metiendo contención en el campo y conteniendo, sí, a los alemanes. Pero yo que veía que nos costaba llegar a la...
Que no estaba en Nico y Lamin, eso lo pensamos todos. O sea, nos pareció que quitábamos al peligro de España y que nos íbamos como mucho a los penaltis. Pero bueno, dio con la tecla, apareció ahí Mikel Merino y metió el gol de la victoria. Yo creo que es un partido para ilusionarse mucho, que estábamos aquí a lo mejor jugamos yo un poco depres y tal, que es un partido para ilusionarse mucho porque estamos en unas semifinales de la Eurocopa con un grupo de jóvenes que enamora a este país. Es un momento para ilusionarse, pero de tener claro que es un partido muy difícil.
Corro, escucho luego, gracias.
Venga, un abrazo, chao. Hasta luego, chao.
Hoy me voy al furbo, paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones. Esta es la noche de los campeones, el mundo espera. No hay nadie en la calle hoy, hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles.
Amba.
Ponte tu bufanda ya.
Pues bueno, bufanda y camiseta que me voy a calzar en cuanto salga de la radio Pilar García Muñiz.
Yo también me pienso poner la camiseta hoy, hombre. Que tengo una que pone Pilar G. Muñiz.
Qué bien.
Con el número 10, ¿qué te parece de la selección?
Muy bien. Oye, ¿qué vais a hacer ahora en mediodía?
¿Has visto la última campaña de la DGT?
Sí,
es
señora,
muy durita, ¿eh?
Muy dura.
Es muy durita. Pues muy vamos dura a hablar de eso, de la publicidad, no solamente de la DGT, las cajetillas de tabaco también, que fueron muy impresionantes cuando salió esas campañas tan agresivas. Vamos a hablar de la publicidad impactante, si realmente causa el efecto que se busca, si es efectiva o si consigue el efecto contrario, que es el rechazo. Enseguida al mediodía COPE, junto a otras muchas cuestiones, la actualidad del día, pues que aunque estemos en verano, que tenemos muchas cositas, ¿eh?
Gracias, Pili, te escucho.
Gracias.
De verdad, queden con sus amigos, disfruten de esta tarde, de esta noche, pase lo que sea, es de esos momentos que se recuerdan para toda la vida, de fraternidad, de amistad, de gritos y esperemos cantar muchos goles. Deme un momento que vuelvo enseguida y mañana estoy con ustedes, se queda con Pilar.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda. Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia.
Ni se concederá.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues el objetivo no es otro que aumentar el número de taxis adaptados en Madrid. Y es que actualmente en nuestra comunidad, de las 15.700 licencias que existen, solamente 363 son para personas con movilidad reducida. Es decir, un 2,4% frente al 5% obligatorio. Ante esta situación, el Ayuntamiento de la capital y la comunidad han puesto en marcha una serie de medidas, entre ellas una campaña de inspección a estos vehículos, más ayudas para cambiar a eléctricos y también permitir la circulación de taxis adaptados con etiqueta C a partir de enero del año que viene. Javier Fon es presidente de FAMA, la Asociación de Personas con Discapacidad. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué les parecen estas medidas? ¿Pueden ayudar a que haya más parque de estos vehículos?
Bueno, la verdad que todo ayuda, pero no es, digamos, la parte que va a resolver el problema, porque estamos encontrándonos con que evidentemente los vehículos de combustión ya no iban a poder circular en Madrid y evidentemente los aerotaxis, taxis adaptados, pues eran vehículos que no iban a poder entrar y por tanto nos quedamos solamente con 5 a las puertas. Posteriormente lo que estamos reclamando son más medidas incentivadoras para la adquisición del vehículo, para la adaptación del vehículo. Y también, evidentemente, hay un tema muy importante que es la regulación del servicio de emisoras, que campan un poco a sus anchas y que el Ayuntamiento de Madrid no tiene un instrumento jurídico con el que poder controlar este tipo de emisoras, ¿no? Por tanto, hay unas grandes carencias en los servicios que se prestan.
Claro, porque este punto es importante, ¿verdad, Javier? Eso que las emisoras hayan eliminado la posibilidad de reserva anticipada de los vehículos adaptados, ¿no? Que algo que sí se podía hacer antes, ¿no?
Es muy importante porque trabajamos ya con la incertidumbre de saber si tenemos citas médicas y vamos a poder acudir. Personas que vienen a Madrid de viaje de trabajo y no pueden regresar porque no saben si van a tener un taxi que les lleve al aeropuerto. De hecho, se han ocurrido circunstancias donde hay personas que han perdido el vuelo o el tren, ¿no? Y en este sentido, esto es muy importante, que tiene que regular el Ayuntamiento, y si no lo hace, no tendremos instrumentos para poderlo controlar. Y sobre todo, si hay taxis adaptados a los que se le da una serie de prebendas, ¿no? De trabajar todos los días del año, 16 horas al día, pues es por esa condición, para ser eurotaxi y dar servicios. Pero es que estamos hablando de un 35% de eurotaxis que no prestan ni un solo servicio de taxi adaptado.
Claro, ¿y a ustedes de qué manera, Javier, les afecta el no tener más vehículos disponibles, más vehículos adaptados?
Pues a nuestra propia integración, a no poder ir a trabajar, a no poder ir a disfrutar de una tarde de verano a donde nos dé la gana con amigos o con quien queramos, o a citas de obligado cumplimiento. Y en ese sentido, pues es evidente que no solamente afecta a los que estamos aquí, sino que Madrid se hace una ciudad intransitable para personas que quieren venir aquí a pasarlo bien, pero que ya saben de antemano que tienen un servicio de taxi que no es eficiente y que no van a tener ciertas coberturas en muchos casos. Por tanto, es realmente alarmante. También es verdad que ahora, con el nuevo reglamento de las VTCs, pues aumentará también los vehículos de adaptados, pero mientras todo esto llega, estamos por debajo del 5%, 2,4% de taxis adaptados, que la ley dice que como mínimo tenemos que estar en ese 5%. Entonces, hacemos un llamamiento tanto al Ayuntamiento de Madrid para que aplique más medidas, que no son suficientes solamente esta inspección y lo que han anunciado las etiquetas C, siendo importante, y que además también, desde luego, hagan planes para pues financiar los trayectos a personas que les resulta muy caro coger este tipo de vehículos.
Claro.
En definitiva, es un servicio complejo que requiere de situaciones y soluciones rápidas y urgentes.
Pues muchas gracias, como siempre, Javier Fon, presidente de FAMA, la Asociación de Personas con Discapacidad. Hasta otro día. Esperemos que esta situación se solucione definitivamente.
Esperemos que sí, ahí estaremos dando la batalla. Gracias por todo.
A ti, Javier, adiós.
Hasta luego, adiós.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora quiero hablarte efectivamente de formación.
Y te hago esta pregunta. ¿Has terminado el instituto? ¿Quizás ya trabajas y sueñas con mejorar profesionalmente? Pues vete a Xtar, porque tu futuro empieza hoy. Xtar se centra en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Vete a Xtar.com en el centro comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Flexicar.
El verano está aquí. Y aquí también está la moda. Las ganas de venir a tomarte algo. A disfrutar de nuestros jardines. Y cómo no, de nuestras rebajas. Son para no perdértelas. Ven a comprobarlo.
Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Fórmate en una profesión de futuro, la prevención, con el ciclo superior en técnico de laboratorio clínico y biomédico especialidad salud laboral de Quirón Prevención y Galeno. Infórmate en el 91 910 08 12. Quirón Prevención, prepara hoy tu salud del mañana.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vera, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y atento a este dato, 7 millones de personas en España sufren artrosis, una enfermedad degenerativa que desgasta el cartílago provocando dolor e inflamación en las articulaciones. Según datos recogidos por la Fundación Internacional de la Artrosis, el 30% de la población ve afectada su vida laboral a causa de este dolor y tienen además un menor rendimiento en el trabajo. Aunque no tiene cura, sí se pueden aliviar sus síntomas. En el caso de la artrosis de manos, además con un tratamiento revolucionario, los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Unos guantes además que recomienda precisamente esta Fundación Internacional de la Artrosis, que Adolfo, ¿cómo mejoran los síntomas de estas personas que sufren esta patología?
Pues mira, van directamente al problema. El problema es el dolor. Cuando la persona tiene dolor, deja de mover, porque claro, te duele. Entonces lo que consiguen es, a través de diferentes tratamientos, que lo hacen todos los guantes, cosa que tendríamos que hacer con diferentes lugares, es decir, estamos hablando de vibración, onda corta, masaje, calor, parafina. Bueno, pues los guantes hacen todo esto, de tal manera que en 20 minutos, en nuestra casa, tranquilamente, nos los colocamos, sentimos un placer enorme, porque evidentemente ese masajeo, todo lo que conlleva el guante, y luego después podemos empezar a mover mucho mejor las manos, que es de lo que se trata, de que movamos, porque si no, los dedos se van anquilosando, salen nudos, y todo se va estropeando mucho más. Así que la eficacia está súper probada, y en 20 minutos en nuestra casa.
Claro, están realizados además con las tecnologías más avanzadas, ¿verdad?
Eso es un estudio que lleva desde el año 2016 de reumatólogos ingenieros y han conseguido dar este gran resultado de tal manera que sabemos que la artrosis no tiene cura, pero sinceramente de esta manera podemos vivir mucho mejor la vida, que muchas veces se hace muy limitante para las personas que la sufren.
Claro, mejora muchísimo la calidad de vida de estas personas. Bueno, pues ¿dónde los podemos conseguir, Adolfo, y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, tenemos una web que lo podemos ver, que es mejorandotuvida.eu, pero yo siempre animo a que nos llaméis. En primer lugar, para decirnos que nos habéis escuchado en COPE, que es muy importante, porque así os podemos hacer un 30% de descuento y regalaros un tensiómetro que habla. Así que os animo que marquéis ahora este teléfono que voy a dar para que sepamos que sois vosotros y tengáis estas grandes ventajas. Teléfono gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Repito, 900-730-122. 122.
900-730-122 y en mejorandotuvida.eu. Llama, ya interésate además y aprovecha ese 30% de descuento y ese tensiómetro. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando Tu Vida, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica. Un abrazo enorme para todos los oyentes.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.